En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
La vida sigue, naturalmente, informativamente hablando, no todo es diada en Cataluña, y hay que hacer referencia a algo que, sobre todo en la Comunidad Valenciana, a la que yo quiero especialmente porque soy de allí, está causando bastantes quebraderos de cabeza, tanto a los que lo sufren, que son los alumnos que han empezado el colegio el día 1 de septiembre, y a los padres de esos alumnos, y también a las autoridades educativas, porque tienen que reaccionar ante algo que no estaba en el plan. A ver, hago un resumen muy rápido para no perder tiempo y directamente ir a la entrevista con María José Catalá, que es la consejera de Educación de la Comunidad Valenciana, que me está escuchando. Los padres decían, antes de saber qué tiempo iba a hacer en septiembre, que era un lío quedarse con los niños en casa cuando se acaban las vacaciones paternas y que por qué no adelantar la apertura del curso escolar. Y las autoridades educativas, atentos a ese requerimiento, dijeron, vale, pues la adelantamos y empiece el 1 de septiembre. ¿Qué ocurre? Que este ha sido un verano rarísimo, al menos en la Comunidad Valenciana. En agosto no ha hecho un verano convencional y en septiembre ha llegado el verano típico de agosto, con lo cual las temperaturas son terriblemente sofocantes y obliga a que en los centros escolares se estén dando clases con unas temperaturas que no son fácilmente soportables por los críos. Hemos visto, y lo comentábamos el otro día, algunas fotografías de niños que incluso iban a clase con bañador, etcétera, para llamar la atención de la opinión pública. Y ahora de lo que se trata es de saber si se puede resolver ese problema o no se puede resolver, si se suspenden las clases o no se suspenden las clases, por cuánto tiempo, de qué manera y de qué modo. María José Catalá, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Nadie podía esperar un calor tan grande a estas alturas del año.
No, en absoluto, y menos cuando generalmente las comunidades autónomas cerramos el calendario escolar para el próximo curso a finales del mes de mayo, ¿no? Por lo tanto, a finales del mes de mayo una previsión para el septiembre es complicada.
Pero eran los padres los que querían empezar antes.
Sí, la verdad es que bueno, siempre he atendido unas reivindicaciones por parte de los padres, que bueno, es difícil conciliar la vida familiar y laboral, que de alguna manera se manifiestan favorables a que haya más días de clase, más días lectivos, y bueno, por este motivo nosotros este año adelantamos el curso y lo comenzamos el día 3 de septiembre, ¿no? Yo creo que era una manera de adelantar el curso, tener también más días de clase y de alguna manera pues bueno, hacer un calendario pues más acorde a lo que estamos viviendo. Todas las universidades ya comienzan antes, nosotros empezamos el curso académico universitario el día 4 de septiembre, por lo tanto los universitarios estaban también en las aulas y bueno, era una forma de satisfacer a los padres y de la misma manera tener un calendario lectivo pues coherente.
Bueno, el sol parece que se ha empeñado en no irse, gracias a Dios, lo digo gracias a Dios porque yo soy más de sol que de otra cosa, pero bueno, y esto obliga a reaccionar sobre la marcha. María José, ¿se van a mantener las clases o se van a suspender?
Bueno, la verdad es que hoy ha habido una circunstancia muy excepcional, ¿no? A lo largo de los últimos días sí que es verdad que habían temperaturas un poco más altas respecto a lo que suele ser el mes de septiembre. Un septiembre atípico porque precisamente el curso pasado, el mes de septiembre, las semanas más calurosas fueron las dos últimas y las más frías las dos primeras, por lo tanto está pasando al contrario de lo que pasó el curso pasado, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, hoy sí que hemos reaccionado porque había unas zonas de la Comunidad Valenciana que a pesar de que no había una alerta de salud pública ni mucho menos, pues sí que teníamos previsto que hubieran unas temperaturas más elevadas. Dada esa situación, solo en esos puntos concretos de la Comunidad Valenciana, solo en esos municipios, pues bueno, sí Salud Pública ha mandado unas recomendaciones a los municipios, nosotros a los directores de esos centros, pero esto ni mucho menos es una situación general, ¿no? Es una situación que se ha dado puntualmente hoy, solo hoy, y no en los últimos días, y que bueno, que sí que se ha mandado esa recomendación. En cualquier caso, en ningún colegio de la Comunidad Valenciana, ninguno se ha cerrado. Se han suspendido las clases en aquellas zonas que, insisto, había una recomendación de salud pública a partir de la 1 del mediodía, que era donde se preveía un incremento de la temperatura. Y bueno, el resto había sido una serie de reivindicaciones y bueno, sí que han habido institutos, sobre todo porque los centros de infantil y primaria no han hecho generalmente reivindicaciones, pues sí que alguna se ha aprovechado para hacer reivindicaciones de todo tipo, ¿no?
Bueno, de todo tipo, y también referidas a este asunto concreto, he escuchado yo algunas declaraciones de algún miembro de los sindicatos de profesores, sobre todo, diciendo que, en fin, lo de siempre, que la Generalitat es insensible a los problemas, que no sabe reaccionar, que hay una ordenanza que se pasa por el forro de sus caprichos, porque si la temperatura excede de los 27 grados, automáticamente, según la ley, se tienen que suspender las clases, que ustedes son insensibles, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, la verdad es que yo tengo que decir que nosotros prevíamos un inicio de curso complicado, ¿no? Yo creo que hay que ubicarse un poco en el escenario que tenemos. Nosotros es el primer curso de una nueva ley educativa, una ley educativa que los sindicatos han contestado y que evidentemente ya habían anunciado, pues que iban a empezar el curso con reivindicaciones y con movilizaciones. En segundo lugar, nosotros en diciembre tenemos elecciones en los sindicatos de la enseñanza y ahí se juega mucho, estructuras sindicales, liberados sindicales, y eso evidentemente sabíamos que iba a propiciar un inicio del curso complicado, porque ahora los sindicatos están autorreivindicando de cara al profesorado. Y además, bueno, también no es de extrañar también, tenemos una situación, todas las comunidades autónomas tenemos las elecciones autonómicas en mayo del año que viene, las municipales. Por lo tanto, había un escenario que nos hacía pensar, bueno, nunca pensábamos que iba a ser el calor la excusa, pero pensábamos que cualquier otra circunstancia iba a ser propicia para generar ese tipo de reivindicaciones. Yo lo que sí que he dicho en muchísimos casos, porque los sindicatos han acudido a la inspección de trabajo, es verdad que se prevén temperaturas, recomendaciones de temperaturas en la inspección de trabajo de esos 27 grados, pero son unas recomendaciones, y además la inspección de trabajo ha hecho un informe para la Comunidad Valenciana a consecuencia de esa denuncia, diciendo que no hay motivo, sino que no hay causa para la paralización de la actividad lectiva en absoluto, es decir, que está resuelto. Ellos han apelado a la normativa laboral y la inspección de trabajo ha dicho que no, que eso no es suficiente para paralizar de forma genérica la actividad lectiva, ¿no? Y en cualquier caso, eso es una cuestión propia de los trabajadores, ¿no?, que no afecta a los alumnos.
La cosa, visto lo visto, es decir, la humanidad progresa de acuerdo al binomio prueba-error. Aquí la Generalitat de Cataluña, la de Valencia, ha tomado una decisión que yo creo que atendía a un requerimiento bastante razonable por parte de muchos padres de alumnos, pero se ha encontrado con que luego pues pasan estas cosas. Con esa experiencia adquirida, ¿hay algún propósito de revisión de cara al curso que viene, o usted volvería a tomar la decisión incluso sabiendo que estas temperaturas se iban a producir en estos términos?
Pues la verdad es que nunca ha estado en mis pensamientos de estos últimos días cambiar el calendario, ¿no? Primero porque creo, sinceramente, que es bueno que los niños tengan más días lectivos de clase, que es bueno para las familias que el curso empiece antes, en septiembre, y sobre todo porque es imprevisible. Es decir, ¿qué pasa si nosotros cambiamos el calendario y el año que viene pasa como el año pasado y las dos semanas últimas de septiembre, que es cuando empieza el curso, son las más calurosas? Es decir, ¿qué pasa si empezamos el mes de octubre en la Comunidad Valenciana con unas temperaturas altas, que nos ha pasado? Es que estamos en una comunidad que es generalmente cálida, con unas temperaturas que son como son, ¿no? Por lo tanto, esto no es motivo suficiente como para que nos planteemos cambiar el calendario, porque entonces iríamos cada año cambiando los días, las fechas y en fin, no tendría ningún sentido, ¿no? Es verdad que sí que esto nos tiene que hacer prever unas situaciones concretas en determinadas comarcas de la Comunidad Valenciana o determinados colegios de la Comunidad Valenciana que, por la orientación, por el año de la construcción, por lo que sea, se tienen las temperaturas más altas, y empezar a trabajar en medidas de climatización, especialmente de ventilación natural, que es lo que recomiendan los expertos. Pero más allá de las situaciones puntuales, evidentemente yo creo que esto no nos puede llevar a volvernos locos, ¿no?
La última pregunta, estoy obligado a hacerla, María José. Esquerra Unida exige directamente su dimisión. ¿Va usted a dimitir?
Pues en absoluto, no voy a dimitir, ¿no? La verdad es que estoy muy comprometida con la educación valenciana y considero que lo que no puede ser es que un grupo político se utilice ese tipo de cosas para hacer esas manifestaciones. Yo los espero en mi despacho para hablar del fracaso escolar, de mejorar el rendimiento académico, de las cosas que les preocupan a los padres, pero si el problema que tenemos con un conseller de la Generalitat Valenciana en la Comunidad Valenciana, que es tradicionalmente cálida, es el calor que hace, y cada vez que haga calor tiene que dimitir un conseller del Gobierno valenciano, pues esto va a ser complicado. Bueno, entonces no me planteo esa dimisión, ¿no?
María José, gracias por tener esta llamada. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, las declaraciones de María José Catalá, consejera de Educación de la Comunidad Valenciana. Vamos ahora a la contraportada, ya final de esta primera hora informativa del programa. Hay una noticia que seguro que ha acaparado el interés de todos aquellos que han seguido el caso, y han sido muchos, de Óscar Pistorius. Óscar Pistorius, como sabéis, se hizo famoso inicialmente por ser ese corredor que con piernas artificiales, con esas terminales, digamos, metálicas, pues competía en las competiciones atléticas y además competía muy bien. Pero luego, desgraciadamente, dejó de ser famoso por eso y se convirtió en el asesino más célebre de los últimos tiempos, porque había acabado con la vida de su novia. El juicio ha durado durante muchos días, planteaba sobre su cabeza una posible cadena perpetua, y hoy hemos sabido que al menos ese riesgo concreto lo ha evitado. Ahora, ¿en qué acabará la cosa? ¿Qué cosas han quedado de manifiesto durante este proceso? Nos lo cuenta Lorena López Lobo.
Desde el pasado 3 de marzo el foco mediático está puesto en el Tribunal Superior de Justicia de Pretoria, en un país, Sudáfrica, que vive desde entonces pendiente de un veredicto que hoy hemos conocido, al menos en parte. Un canal de televisión creado a tal efecto cuenta día tras día los detalles de un juicio que sienta en el banquillo al atleta paralímpico Óscar Pistorius, acusado de acabar presuntamente con la vida de su novia, la modelo Riva Steenkam, la víspera de San Valentín del año pasado.
How do you plead?
Not guilty, my lady.
Apodado Blade Runner por sus prótesis de titanio, el velocista se declaró inocente y reconoció haber disparado contra su pareja por equivocación. Asegura que en mitad de la noche, a oscuras, escuchó ruidos en el baño de la vivienda y, pensando que era un ladrón, disparó 4 tiros con su arma, acabando con la vida de la chica.
Lady, I'll speak up. I'd like to apologize.
Una versión que defendió entre lágrimas al tiempo que pedía disculpas a los padres de la joven, las mismas lágrimas que hoy vertía tras escuchar la primera parte de la sentencia en boca de la juez Masipa. En un larguísimo texto, la magistrada ha descartado que Pistorius asesinara a Riva con premeditación. Cree la versión del atleta y desecha el testimonio de un matrimonio vecino que declaró haber escuchado gritar a la víctima antes de producirse los disparos. Una prueba poco contundente, ya que, como explica el abogado Abel de Bedoya, no presenciaron los hechos.
No son testigos oculares, no son testigos estén presentes en cómo se desencadenan los hechos. Entonces, en nuestro sistema tendrían un valor como testigos de referencia, puesto que no están viendo realmente la escena, ¿no?
En sus primeras consideraciones, la juez defiende que las llamadas de socorro de Pistorius en los minutos inmediatamente posteriores al suceso prueban que este fue un accidente. Tampoco cree en la versión de la fiscalía, que aseguraba que la relación de la pareja se tambaleaba. Muchas dudas razonables, pero en realidad pocas certezas.
En los casos de duda, la tendencia es a la inferioridad. Está claro que condena, le tiene que condenar, pues porque, como decimos, ha habido una muerte y él es el autor. No lo ha negado nunca que él fue el autor de los disparos. Además, no había nadie más en el domicilio, es decir, que no podía ser nada más que él.
De nada han servido los esfuerzos de la acusación pública, que describió al deportista como un hombre celoso, violento y amante de las armas. Usted miente, le repitió una y otra vez el fiscal durante su declaración, pero Pistorius simplemente lloraba. Lloró tanto que incluso obligó a suspender el juicio. Pantomima o realidad, lo cierto es que el proceso hoy ha llegado a su fin y muy pronto conoceremos el veredicto definitivo.
Parece ser que el fallo final de la sentencia va a ser condenatorio, pero no va a ser por asesinato, sino que parece ser que va a ser por homicidio involuntario.
Esquiva así una posible condena a cadena perpetua y se enfrenta a una muerte accidental, penada como máximo con 15 años de prisión. También podría ser exculpado, aunque contra todo pronóstico. La lectura de la sentencia se ha prolongado hoy durante horas y finalizará mañana.
En estos sistemas suelen hacer una especie de biografía del autor, de cómo ha sido su infancia, en qué ambiente se ha desarrollado, y eso qué utilidad tiene para mí decir, oiga, pues ante este tipo de personalidades, donde los educadores o la sociedad, vamos viendo, a lo mejor cometen delitos con 13, 14 años, nos tiene que llevar a un aviso de corregir esas tendencias. Sin embargo, en nuestro sistema vamos en la sentencia nada más que a cómo han acontecido los hechos.
La decisión final la tiene en su mano Lady Masipa, una mujer negra, diminuta y concienzuda, elegida para dibujar el destino del héroe del atletismo sudafricano.